Adrián, ¿qué balance se hace después del encuentro del plenario de regionales de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, teniendo en cuenta la actual coyuntura político-económica del país de cara a lo que va a ser el paro general del 24 de enero?
Bueno, creo que el primer balance es que obviamente la CAT acata, no solamente acata, sino profundiza el plan desarrollado por la CGT para el acto, para la acción sindical del día 24. La CAT se compromete para ese día, y eso fue lo que se trató en el plenario, de asegurar a través de los gremios de transporte que tienen vinculación con el transporte de pasajeros, de asegurar el transporte de pasajeros que esté funcionando por lo menos hasta las 19 para poder movilizar y que la gente que se moviliza pueda volver a su domicilio. Y obviamente es de ratificar todo lo conceptual, lo político, lo de fondo que nos lleva a esta medida. Sí, yo el balance que hago es positivo, se dio la posibilidad de debatir, de hacer análisis un poco más profundo de la situación general, de las causas y de los efectos de lo que estamos tratando, y marcar claramente la posición de los gremios que integran la CAT, digamos, defender la democracia en todos sus aspectos, que en realidad eso es lo que hoy se está jugando, ¿no? Varios de los disertantes y de los expositores hicieron mucho hincapié en que el movimiento obrero tiene que apuntalar el sistema democrático, apuntalar la división de poderes, impedir que se lleven adelante decisiones dejando en manos del presidente de la nación prácticamente la suma del poder público. O sea que yo hago un balance muy positivo y de mucha profundidad de lo tratado en la CAT hoy.
Paralelamente, mientras estaba desarrollando el plenario de regionales de la CAT, estaba hablando en Davos Javier Milei y empezó su discurso diciendo que Occidente estaba en peligro. Si bien esto es algo que repite permanentemente, también demuestra que al presidente argentino le falta ubicarse en el contexto nacional y en el contexto general. ¿Cómo ves vos estas posiciones?
Yo, digamos, me parece que como la mayoría de los dirigentes sindicales de Argentina, estamos muy preocupados por la forma de expresión y por las posiciones que va asumiendo el presidente Milei, de una posición tan extrema y tan dogmática. Decir que el que Occidente está en peligro porque a lo mejor las políticas que desarrolla Occidente no son las de la profundidad y del extremo que él siente, me parece que es una exageración, producto de su excesivo dogmatismo, y más, y aparte innovador. Yo creo que el discurso de Milei es peligroso, que fue de alguna forma lo que yo intenté transmitir rápidamente en el plenario hoy. Yo creo que si, digamos, me parece que, como yo explicaba hoy, o por lo menos transmitía hoy, el pensamiento de Scalabrini Ortiz tenía una frase muy contundente sobre las crisis, diciendo que las crisis son la mejor crisis que se puede inventar. La crisis perfecta, que se origina, se crea, se genera, se profundiza, para después, en base a esa crisis idealizada y armada, se puedan tomar decisiones que en otro contexto, que no es fuera de crisis, no se pueden tomar. Y me parece que él tiende permanentemente a generar esos fantasmas que justifiquen decisiones que a lo mejor un pueblo atemorizado, una sociedad atemorizada, en otro contexto no aceptaría.
Hablando del plano internacional, también es interesante ver lo que pasa en otros países que por lo general Javier Milei pone como ejemplo, ¿no? Porque tanto Irlanda como Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, tienen un tendido ferroviario que está direccionado por el Estado, independientemente que también hay empresas privadas trabajando en el sector. Pero acá en la Argentina se pretende nostálgicamente recuperar un sentido que para ellos es histórico, volviendo a la Argentina de principios del siglo XX, pero también de la década del 90, y esto implica el ferrocarril en manos de transnacionales o de potencias extranjeras.
Sí. Que yo lo que digo en este tema es que, digamos, no hace de esto, de la última experiencia privatizadora o de participación de las empresas privadas en el transporte ferroviario, no hace tanto tiempo. De hecho, yo soy un emergente sindical de la década de los 90, o sea que lo tengo clarísimo. Y yo creo que es un gran error es un gran, digamos, para quien no tiene una mala intención y a lo mejor está equivocado, es un error. Quien tiene otros tipos de intereses no es un error, pero digamos, acá ya vivimos las consecuencias de lo que fue el concesionamiento del sistema ferroviario. Y algo que yo suelo decir, y que no es un dato menor, y que por ahí puede ser por ahí demasiado fuerte, pero no nos olvidemos de que acá, cuando el Estado toma posesión de una de las líneas ferroviarias del área urbana, de pasajeros, que fue el Ferrocarril Sarmiento, fue después de una tragedia de más de 50 muertos, de un accidente, producto de la falta de mantenimiento de una concesionaria privada que decidió ahorrar en el mantenimiento preventivo, y eso terminó en una tragedia. O sea que no es un dato menor. Uh-huh. Incluso internacionalmente, cuando Inglaterra privatiza su sistema ferroviario, de los padres del ferrocarril, por decirlo de alguna forma, habían privatizado todos los las empresas de operación, pasaron a ser privadas, después privatizó la empresa que se encargaba de la infraestructura, y toma la decisión en el año 2000 de nacionalizar nuevamente, después de una serie de accidentes gravísimos en Inglaterra. O sea que me parece que estamos recorriendo un camino que ya recorrimos, que nos trajo mucho sufrimiento, que nos trajo accidentes, porque hay un montón de accidentes en el concesionamiento ferroviario. Lo que pasa es que la mayoría son en trenes de carga que no arrojan víctimas, pero acá patrimonio ferroviario ha quedado destruido a lo largo de un montón de accidentes por empresas concesionarias que, como no eran dueños de la infraestructura, sino solamente una concesión y la infraestructura del Estado Nacional, dejaron abandonada la infraestructura, produciendo un deterioro y una descapitalización del Estado Nacional impresionante. O sea, yo creo que estamos volviendo hacia atrás, probando nuevamente recetas que ya se probaron y que demostraron que no sirvieron para nada, que trajeron grandes sufrimientos y que inclusive le habían costado más económicamente al Estado, porque como la actividad ferroviaria no es no da un saldo económico directo positivo, entonces siempre el Estado termina subsidiando. Entonces, cuando vos concesionás a una empresa privada, no solamente concesionás los costos y le subvencionás los costos, sino tenés que aportarle el margen de ganancia que toda empresa privada quiere tener. Uh-huh. O sea, me parece que no es lo correcto, no es inteligente, no es lo que hace el mundo, y Argentina lo vivió y lo sufrió hace muy poco tiempo.
Siguiendo en el plano internacional y teniendo en cuenta lo que se viene la próxima semana, lo que representa este paro general, no solamente para la Confederación General del Trabajo, sino para el movimiento obrero en su conjunto, se han recibido muchas adhesiones de organizaciones internacionales. De hecho, lo más notorio tiene que ver con lo que pasó en Francia, que se movilizaron y se van a seguir movilizando en la Embajada Argentina para que se termine con la persecución sindical y el cercenamiento de derechos que promueve el gobierno de Javier Milei. Bueno, esto habla también de que hay un cambio a nivel internacional en la mentalidad del conjunto del movimiento obrero. ¿Qué análisis te merece?
No, yo creo que dentro de todo lo que usan a veces para implementar este tipo de políticas a las que hoy se está enfrentando claramente la CGT y el Movimiento Obrero Argentino y los movimientos sociales, utilizan toda una campaña mediática que suele ser esconder gran parte de la realidad. Y algo de lo que se esconde cuando se habla de esto, se quiere demonizar el modelo sindical argentino, se quiere demonizar el sindicalismo en general, diciendo que en el mundo desarrollado no existe. Y yo tengo muy claras imágenes de no hace muchos meses, donde en una protesta en Francia taparon los edificios públicos con estiércol en una propuesta de ganadero, que acá parecería que eso sería atentar, y me imagino que con el modelo, con el criterio de la ministra de Seguridad, hubiera mandado a detener a todos los manifestantes que hicieron este acto. Y no hace tanto tiempo hemos visto los chalecos amarillos y las camperas amarillas con movimientos sindicales durísimos en Francia, en momentos no tan lejanos. O sea que yo creo que el movimiento sindical, obviamente que es solidario a nivel internacional, ve con preocupación que un modelo sindical que por mal que no nos parezca del todo bueno o todo perfecto en la Argentina, internacionalmente es muy bien visto, pueda de alguna forma debilitarse. Y yo creo que es lógico que internacionalmente el movimiento sindical vea como un peligro internacional que no cunda y se extienda el ataque al modelo sindical argentino.
Uh-huh. Te llevo al plano nacional. ¿Confías en los legisladores propios y en el Congreso en términos generales para que no avance la ley ómnibus y el DNU?
No. No, lamentablemente no, y no es que desconfío, desconfiando de la honestidad personal de los legisladores, sino que yo siendo un hombre de provincia, siendo tucumano, sé lo que suele pasar en estos casos. Un gobierno nacional que asfixia a las provincias y que permanentemente usa la extorsión, estoy seguro, no tengo ninguna duda, de que el gobierno nacional debe estar presionando a los gobernadores, reteniéndole aportes del Tesoro Nacional, reteniéndole con participación y exigiéndole a los gobernadores a que den mandato a sus legisladores, ya sean diputados o senadores, para que le avalen o de alguna forma le den una salida favorable a la ley que quiere imponer. Me parece que eso está pasando, seguramente está pasando.
Hoy en el plenario de la CAT se hablaba también que después de lo que implica este proceso, para calificarlo de alguna manera, de resistencia al modelo de Javier Milei, hay que lograr alcanzar la síntesis política. ¿Crees que en esa síntesis política sí o sí tiene que estar el movimiento obrero de una vez y en términos definitivos? Porque da la impresión de que el movimiento obrero hace lo que tiene que hacer en estas circunstancias, pero cuando se comienza a armar o se comienza a construir la mesa de unidad, entre comillas, queda excluido de las discusiones de fondo.
Sí, bueno, de hecho, desde la década del 70 que el movimiento obrero no tiene la presencia en el espectro político argentino como debería tenerlo. Pero lo peor de todo es que hemos vivido experiencias recientes donde el movimiento obrero ha hecho el gasto, digamos, por decirlo de alguna forma, el gasto más difícil, la actitud más difícil. Contra el macrismo, el movimiento obrero puso mucho arriba de la mesa, se jugó mucho, pagaron muy caro los dirigentes, los sindicatos, enfrentar una política que afectaba a todo el país y que afectaba también y que afectaba los ideales y los objetivos de los movimientos políticos nacionales y populares. Pero llegado el momento del armado político, hasta por lo bajo, sin que decirlo públicamente, pero se lo decían off, decían que los sindicalistas eran piantavotos. Entonces el movimiento obrero dejó de tener presencia, totalmente injusto. Por ahí el movimiento obrero tendrá que hacer un montón de cambios también y de autocrítica y de saber por qué por ahí se ha generado, obviamente por influencia de los medios que tienen un interés atrás de esto, pero por qué se ha generado una imagen que a lo mejor para un sector de la población es muy negativa. Pero la verdad que es que cuando no quedan caminos para poder enfrentar una crisis como la que hoy estamos teniendo, el único que puede confrontar, y de hecho lo están pidiendo a gritos muchos sectores políticos, es el movimiento obrero. Entonces es muy injusto que llegado el momento el movimiento obrero se lo deje marginado.
Por último, Adrián, ¿qué expectativas para el 24 de enero y qué crees que se viene después de ese 24 de enero?
Bueno, como bien se dijo hoy en el plenario, lo del 24 de enero es un paso en una lucha que no va a terminar en un día. Lo del 24 me parece que es muy importante para poder demostrar de que hay un sector de la sociedad dispuesto a confrontar y a defender, porque en realidad no estamos confrontando políticas, sino estamos tratando de actuar en defensa de los trabajadores, en defensa de los comerciantes, en defensa de las pymes, en defensa de la soberanía nacional. Y esto no va a ser una pelea corta, lamentablemente, ojalá lo fuera, pero no lo creo. Así que me parece que tiene que ser el primer paso y tiene que ser fuerte y contundente para que el gobierno entienda de que no puede avanzar libremente llevándose puesto a todos sectores de la economía argentina por delante, como si no hubiera nadie dispuesto a por lo menos a contraponerse a eso. Así que me parece que lo que viene después de esto tiene que ser un poco de debate interno en las organizaciones sindicales, lograr aún mayor unidad de la que existe y tratar de extender los lazos que en algún momento habíamos llegado a tener con sectores sociales que no son del sindicalismo, como las asociaciones de pymes, que seguramente ya están sufriendo las consecuencias de esta política, ¿no? Yo escuchaba sorprendido el otro día cuando un representante de, creo que era la Cámara de Comercio de la Capital Federal, dijo que este modelo iba a hacer desaparecer a una porción de su representado y que lamentablemente era el costo que había que pagar para tener un país normal. El representante de ellos le decía que un sector tenía que desaparecer. Bueno, me parece que ahí hay mucho para hablar, mucho para construir, un poder o por lo menos una estrategia de acción para tratar de defendernos entre todos los que estamos siendo atacados por estas políticas.
Adrián, como siempre, es un gusto para nosotros poder dialogar con vos. Te agradecemos estos minutos compartidos con AGN Prensa. Gracias.